Aquí comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches y bienvenidos una vez más a todos nuestros oyentes. Este programa se denomina Economía y Cultura, como ya anunció de manera tan generosa, obsequiosa y amable el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Cortesía a la que me tiene acostumbrado. Los saluda Germán José Álvarez Vidal. Las vías de comunicación con nosotros son las siguientes. El sitio web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Bien, voy a comenzar, antes de ciertos saludos de rigor de mis primeros preámbulos, con una brevísima fe de erratas respecto de la entrevista que yo le hiciera, o requisitoria periodística, al señor Augusto Darje en cuanto a su parlamento. En algún momento repitió 50% de inflación para la población y 70%. Lo que yo estimo quiso decir es que si se confirmara para 2022 una inflación anual del 70%, en Argentina el nivel de pobreza por ingresos se consolidaría decididamente en el 50%. Ustedes saben que normalmente no se manejan en distintos medios de una manera muy profesional en cuanto al enunciado de ciertas cifras macro, tal vez porque no son expertos, o tal vez porque la población o la audiencia es algo indulgente. Entonces se ha hablado de 42, 44, 40% de pobreza por ingresos. Una cuestión es hablar de la pobreza por ingresos, es decir, en términos de acceder a una canasta básica de bienes y servicios, o bien una línea de indigencia, que es una canasta de bienes alimenticios, ¿correcto? Es decir, canasta básica total, línea de pobreza. Canasta de alimentos, línea de indigencia. Extreme poverty, ¿de acuerdo? Para asimilarlo a los informes en inglés. Pero, por supuesto, si uno computa o evalúa el nivel de pobreza en términos multidisciplinarios, que podría estar esto relacionado con la calidad de los materiales de ciertos hogares, la seguridad en ciertos vecindarios, el acceso a la educación de varios de los miembros que componen los hogares pobres. Entonces, naturalmente, ese índice aumenta de valor. Entonces, no es un dislate, no es algo demasiado arrojado, descarado, hablar de 50% de pobreza. Muy bien. Si bien yo quisiera aferrarme a un pronóstico del gobierno de un 62%, que lo han corregido, un 62% de inflación anual, y eso solo podría lograrse si logran estabilizar, si logran domar a la tasa de inflación mensual en niveles del 4%. Entonces allí sí iríamos convergiendo a un 60, igual es, digamos, 62%, una inflación absolutamente descabellada. Gracias a todos los radioescuchas de Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Canadá, España. En este caso quiero saludar particularmente a la licenciada Mariela, la Dolce Vita, y a su marido odontólogo Ricardo, nuevos amigos míos de Andanzas Tangueras en el Salón Canning. Ricardo, espero que hayas tenido un muy buen vuelo de regreso a Madrid. Luego les dejaré planteada a toda la audiencia, y a propósito de mi terapia en vivo con la licenciada Marcela Siciliano, luego les plantearé a ustedes cuál es mi pregunta Rafael Nadal en todos los reportajes, respecto de cuál es la actitud profesional de cada cual frente a un gran acontecimiento. ¿Es saltar a la pista muy concentrados, con algo de relax, o muy circunspectos? Las respuestas son varias, de acuerdo a las profesiones. Muy bien, entonces voy a continuar. Dinamarca, Noruega, Bolivia, en la persona de mi gran amigo, el licenciado Alfredo Ley Urenda, en Santa Cruz de la Sierra. Uruguay, Chile, en la persona de la doctora Marcela Ibáñez, en Santiago de Chile, también del Salón Canning, quien incursionará próximamente en el tango. La última vez fue a observar a Raimonda de Sudáfrica en La Viruta y en el Salón Canning, a la profesora Miriam Alonso de Republicanos Unidos, al doctor Paulo Vitaver, al doctor Guillermo Smith, a los legisladores Cava, doctores Marina Quienast y Luis Gómez, y otros participantes de dicho espacio político, Republicanos Unidos, cuyo representante político, no el presidente del partido, cuyo representante político más conspicuo, más relevante, más trascendente, es el doctor Ricardo López Murphy. Republicanos Unidos está inserto dentro de una coalición opositora de partidos políticos más amplia llamada Juntos por el Cambio. Pero no se vota siempre lo mismo. De hecho, muchas veces Republicanos Unidos se aparta incluso de ciertas órdenes que bajan de la reta hacia, digamos, el Congreso de la Ciudad, por llamarlo de alguna forma. A los señores Coronel Esteban Ravaioli, actual jefe de la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, quien me agradeció mucho esta mención, ex jefe del CUFOR 2014, desarrollado en el Colegio Militar de la Nación, y al que fuera nuestro oficial instructor directo, el mayor Diego Bianchini, cursando estudios en la Escuela Superior de Guerra, hoy llamada Escuela Superior de Guerra Conjunta de las tres Fuerzas Armadas. Antes estaban separadas según la fuerza. Por favor, nunca confundir con las armas. Las armas en el ejército, por ejemplo, solían ser las tradicionales en los años 80, caballería, infantería, artillería, ingenieros y comunicaciones. Y los servicios eran arsenales e intendencia, que ahora se los ha convertido en armas. Bien, continuamos. Hoy tenemos mucho material, en parte económico, parte mi amado Jorge Luis Borges, algunas cuestiones de filosofía, algunas cuestiones de economía y finanzas. Permítanme avanzar un poquito más en los saludos. Alemania, la licenciada Mayra Rodríguez Cosco en Berlín, que siempre nos escucha, me obsequió su música y la pasamos, la transmitimos, la divulgamos durante varias audiciones, interpretando a Julián Aguirre, a Carlos Guastavino, a Alberto Ginastera, a Carlos López Buchardo. Muy bien, aquí mismo vamos a pasar música, si es que ya no lo hicimos, de Juan Bautista Alberdi. Saludo en Italia, Silvia Morgano. Bien, en Francia, por supuesto, un beso enorme para vos, Patricia, que hoy fuiste a milonguear y tenemos 5 horas de diferencia. Fuiste a bailar a Ginebra, que lo tenés tan cerca en Suiza, si bien vos sos de Lyon, Orange. Muy bien, Andrés López Velázquez, hoy tal vez voy a hacer algo de Foucault, o tal vez algo de Sartre, o tal vez algo de Simone de Beauvoir. Bien, vamos a seguir adelante. Las bailarinas de los países que cité. La excelencia y la excelsitud para las masas. Por favor, Ricardo, nuestro primer espacio musical. Bellísimo. Yo no sé qué han hecho aquí en la radio, qué ha hecho Ricardo de Ingeniería y Sonido, porque cada vez suena más bonito. Lo que sí les puedo comentar, ya que están viendo en pantalla, es que hay auriculares nuevos que deben ser de una excelsa calidad. Y tal vez porque estoy haciendo el programa deliberadamente exprofeso con un propósito de que aún ciertos contenidos serán de voltaje, pero con una enunciación más serena, más mesurada, más morigerada. Entonces, en ese instante, pese a tener los parlantes, no me duele la cabeza. Creo que estoy descubriendo la fórmula. Juego limpio y voy a fondo. Los planes. ¿Dónde anotarse? Jubilaciones sin aportes a mujeres de hogares ricos. Juego limpio. En una reunión del partido, alguna señora dijo que hay gente de hogares pobres o de hogares indigentes que si uno hace luego el cálculo ya no serían tan pobres. Entonces hasta la tentación en términos lúdicos, es decir, ¿dónde anotarse si uno está corriendo la coneja? Porque de pronto se ofrece, si uno va una vez por semana durante un mes, que significa o que importa o que involucra 4 semanas, son 25.000 pesos. Si uno va a 2 manifestaciones por semana, ¿correcto? Considerando que un mes tiene 4 semanas, la gratificación es 50.000 pesos. Si uno va o concurre a manifestar en 3 ocasiones durante la semana, en el término, en el plazo de un mes, son 75 mil pesos. Entonces, si usted involucra a buena parte de los miembros de la familia, se haría rico. Les dejo esto planteado. Por otro lado, decía también una persona que jugaba muy limpio en un seminario de capacitación política allí en el Palacio Balcarce, que aquellas graciosas jubilaciones otorgadas sin aportes, de pronto, ¿en qué se traducen jubilaciones sin aportes a mujeres de hogares ricos? Se dedican a comprar perfumes ricos, perfumes caros y cremas sofisticadas. Entonces, ¿se dan cuenta del tamaño de los desbalances en Argentina? Y esto es solo para mencionar una cuestión, en términos del gasto social o del gasto previsional. Al mismo tiempo, ¿esto qué nos indica? Arroja luz sobre una cuestión, que la envergadura de las transformaciones requeridas es colosal, tan colosal que tal vez uno puede dudar de que efectivamente se instrumente, porque se tocarían, por decirlo menos, muchos intereses que van a plantear una fuerte resistencia a ser vulnerados en lo que ellos luego enunciarán. Son derechos adquiridos. Hay que elaborar hasta una gran estrategia legal para eliminar ciertos, voltear ciertos derechos presuntamente adquiridos que son naturalmente injustos o éticamente injustos para la organización económica y social de toda la República. Estoy pensando en voz alta. Entonces, me viene a la memoria algún enunciado que yo dije de manera apasionada alguna vez, casi a la doctor Maximilian Robespierre, el incorruptible presidente del Comité de la Salvación Pública durante la Revolución Francesa. Disciplinar a ricos y disciplinar a pobres sería un programa de campaña. Acicatear sería una palabra más invitante y amigable y correcta. A unos para que paguen los impuestos y no, ¿de acuerdo? Y no envíen todo el dinero al exterior. Es decir, para que inviertan en activos físicos y financieros en las plazas locales, de mercados y capitales locales. Y a unos, como yo recuerdo alguna reflexión en casa, antes de, digamos, 20 años atrás o 30 años atrás, ustedes recuerdan esta cuestión de, y yo creo ser un buen cristiano y un hombre creyente, cuando alguien decía, tengo 3, tengo 4, tengo 5, tengo 6 hijos, pues entonces no tenga 6 hijos, señora. Es decir, bueno, el sexo, hacer el amor, es el único refugio de los pobres. A ver, seamos un poco justos, seamos equilibrados. El resto de la población no tiene por qué hacerse cargo de que alguien quiera tener 3, 4, 5, 6 hijos y no los pueda mantener. No es responsabilidad del resto de la sociedad. Esto hay que decirlo muy claramente. Y si no, yo me acuerdo de alguna discusión, alguna conversación en casa, el tema es, ok, una persona de hogar pobre decide tener 2, 3 hijos, Bueno, de allí en más ya no le cubrimos un hospital público de calidad, una educación pública de calidad, y le ofrecemos en el hospital público que usted, digamos, se haga la vasectomía o atar las trompas de Falopio. Es decir, ¿se entiende lo que quiere decir? De acuerdo, usted tiene dos, tiene tres, recibe beneficios, pero más allá de ello, no puede ser un dispendio o un derroche que cargue sobre las espaldas de otros trabajadores. Es decir, esto, el tamaño de las transformaciones es colosal que se requiere. Como la Capilla Sixtina, mi audición de radio reúne elementos renacentistas, tanto en los contenidos como en los propósitos intelectuales de la misma. Tal vez el alambicado es o sea barroco, por lo recargado, por la hipérbole. Muy bien, en este sentido, cuando hablamos de renacentismo, estoy hablando de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei, de Johannes Kepler, de Isaac Newton. Muy bien, me voy a permitir citar a mi amigo, filósofo literato, Nietzsche, de sus Tratados Filosóficos, antes de ir al segundo fragmento musical. Se dice que el tiempo todo lo cura. El tiempo no cura nada. Más bien lo que cura son las satisfacciones de muchos instintos que progresivamente aparecen y traen el olvido. Y antes de esto, para generar el clima de expectativas, porque hoy Borges nos va a visitar, hoy decidí, como una cuestión de hobby, tomar mis 4 tomos de las obras completas de Borges y dije, voy a recomenzar a partir del tomo 1. Y mi amigo, mi maestro, escritor insignia y emblemático de la Argentina, Jorge Luis Borges, alguna vez nos enseñó, usted que sabe, yo no sé nada, ni siquiera sé el día de mi muerte, por ende yo no sé nada. Vamos al segundo fragmento musical.
Schloss verfallen, klagen von weitem um Christi gratis breiten, dorthin will mein Schiff ich wenden, da wir alles, alles enden. Dorthin will mein Schiff ich wenden, da wir alles, alles
a Leonor Acevedo de Borges. Quiero dejar escrita una confesión que a un tiempo será íntima y general, ya que las cosas que le ocurren a un hombre les ocurren a todos. Estoy hablando de algo ya remoto y perdido, los días de mi santo, los más antiguos. Yo recibía los regalos y yo pensaba que no era más que un chico, y que no había hecho nada, absolutamente nada, para merecerlos. Por supuesto, nunca lo dije. La niñez es tímida. Desde entonces me has dado tantas cosas, y son tantos los años y los recuerdos. Padre, Nora, los abuelos, tu memoria y en ella la memoria de los mayores, los patios, los esclavos, el aguatero, la carga de los húsares del Perú, y el oprobio de la tiranía de Rosas, tu prisión valerosa, cuando tantos hombres callábamos, las mañanas del Paso del Molino, de Ginebra y de Austin, las compartidas claridades y sombras, tu fresca ancianidad, tu amor a Dickens y a Eka de Queiroz. Madre, vos misma, aquí estamos hablando los dos, en tout le reste est littérature, como escribió con excelente literatura Verlaine. Jorge Luis Borges. Y ahora, ya que mencionamos la tiranía oprobiosa de don Juan Manuel, de Fervor de Buenos Aires, uno de los escritos poéticos, Rosas, en la sala tranquila cuyo reloj austero derrama un tiempo ya sin aventuras ni asombro sobre la decente blancura que amortaja la pasión roja de la caoba, alguien, como reproche cariñoso, pronunció el nombre familiar y temido. La imagen del tirano abarrotó el instante, no clara como un mármol en la tarde, sino grande y umbría, como la sombra de una montaña remota, y conjeturas y memorias sucedieron a la mención eventual como un eco insondable. Famosamente infame su nombre fue desolación en las casas, idolátrico amor en el gauchaje y horror del tajo en la garganta. Hoy el olvido borra su censo de muertes, porque son venales las muertes, si las pensamos como parte del tiempo. Esa inmortalidad infatigable que anonada con silenciosa culpa a las razas y en cuya herida siempre abierta que el último Dios habrá de restañar el último día, cabe toda la sangre derramada. No sé si Rosas fue solo un ávido puñal, como los abuelos decían. Creo que fue, como tú y yo, un hecho entre los hechos, que vivió en la zozobra cotidiana y dirigió para exaltaciones y penas la incertidumbre de otros. Ahora el mar es una larga separación entre la ceniza y la patria. Ya toda vida, por humilde que sea, puede pisar su nada y su noche. Ya Dios lo habrá olvidado, y es menos una injuria que una piedad demorar su infinita disolución con limosna de odio. Con limosnas de odio. Ahí lo dije algo más claro. Si ustedes me permiten, Borges no supo que el doctor Carlos Saúl Menem repatrió los restos de Rosas. Y el doctor Emilio Ardoy, del Partido Demócrata de la Capital Federal, es decir, los conservadores, que iban en alianza con la Unión del Centro Democrático y con el Partido Demócrata Progresista, que era el partido de mi papá, que tradicionalmente siempre hacía alianza el Partido Demócrata Progresista con el Socialismo Democrático. Luego se derechizó un poco, por decirlo de esta forma. Ahora bien, yo debo decir que el doctor Emilio Ardoy dijo, ¿cómo es posible repatriar los restos del tirano? ¿En aras de qué conciliación nacional? La Constitución de 1853-1860, que originó el proceso más espectacular de crecimiento y prosperidad en la Argentina, tenía que ver con las bases de Alberdi y una transformación liberal y republicana y constituirnos como república, olvidarnos del oprobio de los tiranos y de los caudillos federales y de los bárbaros, ¿de acuerdo? Y ya que mencionamos esto, a la sazón, algún tirano, que como Borges decía, es el rey de los compadritos, hizo arrestar, puso presa a una señora grande, la señora Leonor Acevedo Laprida, la mamá de Borges, ¿no es así? Y sepan ustedes que Borges, ya sea por papá y mamá, hablamos del coronel Borges y del coronel Acevedo en las grandes gestas patrióticas del siglo XIX, ¿no es así? Hemos hablado de todo esto. Y la mamá de Borges descendía de nuestro queridísimo doctor Narciso Laprida del Congreso de Tucumán, quien fuera asesinado por el bárbaro Aldao, el caudillo federal, el fraile Aldao, que en su momento Aldao, mendocino, había formado parte de los ejércitos del general San Martín en la gesta del cruce de los Andes y liberar a Chile, ¿no es así? A través de Chacabuco y Maipo. Y luego tenemos ese gran abrazo de Maipo entre el general San Martín y el brigadier general Bernardo de O'Higgins, que les mando un gran cariño a mis amigos de Chile. Vamos a la música, por favor. qué bonita música que apaciguó cierto pasaje mío, aún sin desbordes, pero contenidos de alto voltaje. Madre, sí te debo un recuerdo que en un franco de segundo año del colegio militar, por ser tu cumpleaños, donde uno de los oficiales de la compañía de comunicaciones me despidió, dele mis saludos a su señora madre. Yo recuerdo que volví a casa de uniforme, pero no sabía qué regalarle a mamá y había poco tiempo. Entonces entré en una librería y descubrí un libro que era toda la obra poética de Borges, y le obsequié eso a mamá. Y la encuentro y había un té de amigas allí. Y me dijeron, qué guapo está Germancito con su uniforme. Bueno, es un lindo recuerdo. Bien, el último sábado, es interesante esto decirlo, nosotros teníamos cuentos de Borges, por ahí mis viejos tenían otros libros, pero mi primer abordaje a Borges son ciertos cuentos, y les confieso que yo a los 15 años me leí el Aleph completo sin entender absolutamente nada, pero me impuse por disciplina terminarlo. No entendí absolutamente nada. Lo entendí en 2013, ¿de acuerdo? Sí, por supuesto, la poesía era fácil de leer e interpretar. Bueno, no tan fácil. Borges siempre fue un escritor erudito. Ahora bien, como le expliqué a mi amigo Miguel Riños, alias Leónidas de Esparta y sus 300 en el Estrecho de las Termópilas, Borges, si tú quieres, al igual que Marx, son escritores que muchas veces no puedes abalanzarte sobre ellos rápidamente, o tenés que abalanzarte sobre ciertos trabajos subsidiarios, y sí te recomiendo, por ejemplo, 7 conversaciones con Borges de Sorrentino, que lo traje aquí al programa. Entonces allí te vas empapando en Borges. Y después les voy a traer, queridas chicas, queridos chicos, cómo enseñaba yo en los colegios y en las universidades, qué significa empapar en el estricto sentido de que las experiencias de cultura, saber, conocimiento, las experiencias universitarias, nada tienen que ver, esto fuera de programa, nada tienen que ver con aquello que decían nuestras abuelas o nuestras madres, voy a mojarme un poquito de los piecitos al mar, a la orilla. La experiencia del conocimiento, del adquirir conocimiento, del estudiar fuertemente en los viejos colegios, donde el colegio promedio ya era mucho más exigente hace 30, 40, 50 años. No importa si fuera público o privado, no importa si era privado inglés o si era el La Salle o el Champagné o lo que fuera, o el San Agustín o el Guadalupe. Había un promedio de ciertas excelencias, exigencias, ciertos rigores académicos. ¿Qué quiere decir empaparse? Que uno va al mar y justamente para evitar la ola se sumerge, o se sumerge porque nada. O sea, queda empapado. Y cuando uno se empapa es porque se metió al mar. No es porque hice, digamos, una pátina de laca sobre mis muebles de madera del escritorio. Eso no es estudiar. Yo sé que es duro lo que digo, pero me acuerdo que se los decía a los chicos. Y otra cosa más, si ustedes creen que están en la universidad, ¿qué quiere decir universidad? ¿Grande o pequeño? Al menos en términos relativos. Grande, profesor. Bueno, pensemos en una miríada, en una constelación. La universidad es estudiar muchas cosas, muchas, pero muchas cosas. Y luego les proponía un juego a mis alumnos. A ver, tratemos de empaparnos con el libro. Entonces yo les decía, a ver, traten de compenetrarse con el libro, sumérjanse en el libro. Y sí, lo voy a hacer para la cámara. Entonces, hacían así. Digo, bien, me gusta esa actitud de creer en el maestro. Sí, después léelo bien. Pero sí, es meterse bien profundo, bien adentro, ¿de acuerdo? Eso es aprender, eso es estudiar. Otra cosa es, ¿cómo decía papá? ¿Cartón pintado? No sé si se usa eso, qué sé yo, no sé. Bien, ¿qué música se escuchó el último sábado? Y eso es un beneficio social. La exigencia de los padres es amor, el rigor es amor. El rigor rescata a todos, ¿de acuerdo? Porque el más aventajado, el más brillante, va a estudiar en cualquier lado, con exigencia de papá y mamá, de los maestros, o es decir, sin exigencia de los maestros, sin exigencia de los directivos, va a estudiar. Ahora, si usted es 8, 9, 7, usted tiene talento, pero por ahí no se aplica lo suficiente. Entonces el maestro lo rescata para que usted dé el máximo de su potencial. Y si ya lo dije muchas veces, y si hablamos de cuestiones sociales, ¿cuál es la esperanza del pobre? Que salga muy bien formado. Así tiene credenciales para ser el director del hospital. Y no que le demos mala educación y no tenga chances, porque aparte no tiene contactos. Bueno, ahí me exalté un poquitito más. Pero se comprendió el punto mirando directamente a la cámara. Es decir, cámara 1, mirando allí, como si estuviera en un estudio de televisión. Espero que el mensaje haya quedado claro. Bien, ciclo de conciertos, 25 de junio, 18 horas, Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Un gran abrazo a mi amigo el doctor Juan Carlos Figueiras. Dirigió el maestro Carlos David Jaimes. Primera parte, los rusos. Anatoly Liadov, 8 canciones populares rusas. Luego, Alexander Borodin, en las estepas del Asia Central. Y luego de Piotr Tchaikovsky, danza húngara del Lago de los Cisnes. La segunda parte, casi nos pusimos a bailar todos en las butacas, y faltó poco para que uno sacara a bailar a alguna dama, no importa la edad, puesto que Sebastián Piana hizo auténtico Buenos Aires, arreglo de Martín Darré, a partir de temas de Sebastián Piana. Todo el mundo estaba bailando los tangos y las milongas. Por último, la suite número 1 de Peer Gynt, de Edvard Grieg, ¿no es así? Peer Gynt. Después corregime, Ricardo, si lo pronuncié bien o mal. Vamos a la música. ¿Qué música escuchamos hoy, miércoles 29 de junio de 2022, en Economía y Cultura? De Robert Schumann, Jardín de Amor, texto Robert Reinick, número 1 de los 4 dúos, opus 34, compuestos en 1840, interpretado por la soprano Julia Baradí, el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, y el pianista Christoph Eschenbach en registro realizado en Berlín en 1980. Luego, de Johannes Brahms, La monja y el caballero, texto tradicional, número uno de los cuatro dúos opus 28, compuestos en 1862. Interpretados por la contralto Brigitte Fassbender, el barítono Dietrich Fischer-Dieskau y el pianista Karl Engel, en registro realizado en Berlín en 1980. Más tarde, de Claude Debussy, impresionista, Reverie, Andantino soñando, compuesta en 1890, interpretada por Walter Gieseking como parte de la integral de la obra pianística en registro realizado en Londres entre 1953 y 1955. Para finalizar, de Alexander Scriabin, estudio en si menor, tempestoso, número 3 de los 12 estudios opus 8, compuesto en 1894, interpretado por el pianista Nikita Magaloff en registro realizado en la radio suiza italiana el 27 de abril de 1991. Bien, por este lado he cumplido con Dios y con la patria. Voy a mencionar algo que no mencioné la vez pasada. Me faltaba con eso cumplimentar la encuesta a gerentes generales en el Perú, a dirigentes de corporaciones empresarias. Aparte, Rafael aquí me envió el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República respecto a ciertos hechos puestos en conocimiento por medios de comunicación sobre presuntos ilícitos en el desempeño del cargo de presidente del señor Castillo, presidente de la República, del exsecretario general del despacho presidencial, así como ministros de Estado, altos funcionarios, exfuncionarios y empresarios vinculados al poder, etcétera. Aquí me dice Rafael, es extenso, pero las conclusiones son claras. Si bien dicho informe no tiene una rigidez judicial, sí la tiene desde el punto de vista político y se puede formular una acusación constitucional, así como remitirlo a la Fiscalía de la Nación a efectos de que inicie las investigaciones que correspondan contra el presidente de la República y los que resulten responsables. Y acá me dice Rafael, la cosa va un poquitito de mal en peor. Entonces, un punto que no dije ayer. Riesgos económicos que más preocupan a los gerentes generales en su empresa. Uno de los ítems 2021 y 2022. Y los ítems son, bien propios de economía, desaceleración de la economía peruana. En el 2021, 75%. 2022, 65%. Pero es un porcentaje altísimo. Paralización de los proyectos de infraestructura. Infraestructura, 26% en 2021, 38% en 2022. Y acá un ítem muy interesante. En 2021 la inflación no era la mayor inquietud. 2022, 35%. Inflación cero en términos significativos estadísticos como preocupación, luego 35%. Pérdida del poder adquisitivo de la población, 38% en 2021, 30% en 2022. Aumento en el costo del financiamiento, 20% en 2021, 25% en 2022. Entonces yo me quedo contento también que tratamos temas de economía, mucho concepto, mucha estructura, mucho teorema, muchos números, muchas leyes. Así le damos solidez, consistencia, robustez. De esto se trata si queremos intentar ser serios. Muy bien, entonces tenía muchas cosas más, pero estoy tratando de administrar lo más sabiamente posible los recursos escasos, llamado tiempo, para satisfacer fines, aspiraciones, objetivos múltiples, infinitos, ¿de acuerdo? Los recursos son escasos, finitos, limitados. Los fines son las aspiraciones, los objetivos infinitos, ilimitados, múltiples. Esa es una de las definiciones posibles para la ciencia económica, la ciencia de la escasez. Entonces bromeaba con Mariela, la Dolce Vita, ayer en el Salón Canning. Yo soy economista, vos sos psicóloga. Licenciada Susana Salar, te voy a traer también aquí a exponer, a hacer otro juego de roles. Mariela, la reina de las ciencias sociales somos nosotros, the Queen of Social Sciences. A papá. Muy bien. Me permití una pequeña chance. Profundizando al interior del programa, mi programa, La Tragedia Romántica, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Adolfo Crito, señor presidente de la radio, al resto de mis colegas de Amadeus, a los que me precedieron, que me presentaron, eso es muy gentil, es muy cariñoso, es muy obsequioso, a Juan Fernando de la Torre, a Gastón Federico Latura, mi colega Marcelo Maríncola, al ingeniero Carlos Bullio, no sé nada de ti, a la profesional de la salud Coti Ojeda y su marido Carlos Groisman, alma mater del trío Mangoré, al señor Fernando Telesca, no sé nada de ti, Gonzalo Villach, desde La Rioja, Andrés López Velázquez, su nombre de combate es, tiene otro nombre artístico, se dice, Andrés de Boedo, al ingeniero Guillermo Cuenca, al doctor Hernán Cialino, que pronto nos veremos para hacer otras nuevas andanzas tangueras, al arquitecto Charlie Bonfiglio Soranz, arquitecto y docente universitario, esteta y melómano por antonomasia, a la licenciada Susana Salar, de la cual ya puedo pasar dos grabaciones de conversaciones nuestras al estilo de lo que hicimos con Marcela, y es de un altísimo voltaje. Susana tiene un nivel académico y aparte es una mujer de una infinita clase, una mujer que ha sido muy bella, lo sigue siendo. Incluso iremos a milonguear alguna vez. Al doctor Claudio Rabinovich. Muy bien, entonces, a Helenice Verdum Simoes, en San Pablo, y ahora está en Santos, Brasil. Bien, ustedes, mis queridas y queridos oyentes, fieles, leales, devotos, saben que me gusta presentar a la gente con pompa y circunstancia, con solemnidad, majestuosidad y monumentalidad británicas. Y el tiempo es tirano. Entonces, debo saludar de manera recurrente, permanente, persistente, consuetudinaria, ostensible, finalizando en este caso con el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la fundación de la cual soy economista, Fundecos. 112-305-3027 es mi teléfono. Saludo a René Vargas Vera, Eduardo Bracalente. Le rendimos homenaje en su condición de venerable a Enrique Yo, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien sostuvo, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son inevitables, ineludibles, insoslayables, ineluctables para cumplir un fin o un cometido social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.